La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Bueno, seguimos charlando con el perro Santillán. Había quedado una pregunta en el aire. Yo andando por la calle, fuera de broma, pero a mucha gente me acerqué y le pregunté, ¿qué le preguntarías al perro? Y la pregunta es, perro, ¿por qué te borraste?
Bueno, no, creo que no me borré, me borraron. Me borraron, es decir... El tema de la prensa es un poder tan fuerte, que yo tuve un momento muy difícil, que fue el 2001. Ese año fue de una transformación muy grande, cayó de la Rúa, qué sé yo. Pero fue el momento a donde yo estuve... enjuiciado y posteriormente me metieron preso en la cárcel, salí de la cárcel con una condicional que me duró cerca de 2 años mientras hacían investigaciones. Mestre y Romero de Salta habían declarado que y habían hecho denuncias que yo había mandado gente armada a Mosconi. Realmente toda una campaña, más o menos la campaña que se está montando ahora en Humahuaca con el tema de un albergue en el cual nosotros participamos adhiriendo a llevar capacitadores. Pero más o menos una campaña así de prensa muy fuerte que armaron y con las denuncias estas de que yo estaba metido, inclusive por internet y en algunos medios... de los servicios salía que yo tenía relación con la FARC, bueno, una serie de cuestiones que nada tenían que ver con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y el hecho que me dejaron ahí medio congelado. En ese momento yo salí de la cárcel y, bueno, ese año también se llevaba a cabo la elección de mi gremio y decidí no participar y entonces empezar a militar en derechos humanos. La prensa nacional, por supuesto, me congeló. Y después vino el 19 y el 20 de diciembre, la caída de la Rúa, y yo me acuerdo que yo seguía yendo a las movilizaciones y hablando en la Plaza Belgrano, inclusive estando firmando todos los meses en la cuarta de Cuyaya, tenía que firmar. Y si quería salir de la provincia tenía que pedir permiso a un juez. La verdad es que ahí empezó el congelamiento y ahí empezó toda una campaña de desprestigio y de tratar de decir, algunos dicen se borró, otros dicen se cagó, otros dicen lo borraron, otros dicen lo compraron. Y la verdad...
Lo amenazaron también.
Lo amenazaron. Bueno, eso todavía sigue. Todavía.
Desde el principio, supongo.
Todavía, eso. Todavía me amenazan, pero bueno, no, eso... La verdad es que no le tengo mucho miedo a las amenazas ni nada por el estilo, ¿no? La verdad es que fue una campaña muy bien montada y realmente tuvo que ver con la separación de la corriente clasista y combativa, tuvo que ver con una serie de cuestiones bien montada que, bueno, me dejaron reducido y trabajando en derechos humanos, que por ahí creen que derechos humanos no se pueden hacer cosas.
Es inofensivo.
Claro, y desde ahí empezamos a trabajar de nuevo, de cero, empezamos de cero de nuevo. Y bueno, y hoy estamos en el movimiento Tupac Katari, que bueno, que también está siendo atacado y que también empieza otra vez otra campaña distinta a la de aquel momento, ahora involucrando a gente de que en esos momentos andaba en la calle también junto con nosotros y que ahora son dirigentes de organizaciones sociales, denunciando que uno es usurpador, ladrón. Si vas a Humahuaca, vas a ver diversas pintadas que dicen fuera el perro Santillán de acá, usurpador, que le sacaron el albergue a los indígenas.
¿Qué es eso?
Nosotros llegamos como Comisión de Derechos Humanos ante el pedido de una capacitadora nuestra de Quichua, que se llama Cusiquilla, no sé si la conocés.
No.
La Cusiquilla es una vieja boliviana, también vieja maestra de Quichua en toda la provincia de Jujuy. Y ella es capacitadora en los galpones y también era capacitadora en un albergue de jóvenes en Humahuaca. Hasta ahí todo normal. Un día llega la Cusiquilla con un hombre a la Comisión de Derechos Humanos contándome que los estaban por sacar y que ellos tenían un convenio con educación para tener chicos albergados de las comunidades originarias y que lo habían dejado sin presupuesto y que bueno, que le habían iniciado una campaña para quitarle un albergue que había hecho él recibiendo fondos de una fundación Arcor y que además de eso le habían prestado una personería para que pudiera tener esos fondos y que lo estaban por correr. Entonces, que como había empezado él a recibir a algunos turistas para poder mantener, porque ya no tenía cómo mantenerse el albergue, lo habían empezado a demonizar con el tema de que él estaba mal administrando o administrando en beneficio propio sería, y nos pedía ayuda. Entonces nos presentamos ante la jueza, que él tenía la denuncia, y ofrecimos, como nosotros teníamos capacitadores, ofrecimos que íbamos a brindar un servicio de capacitación, y en vez de ser albergue, porque para albergue necesitas una infraestructura muy grande, que íbamos a empezar con algún tipo de proyecto educativo a donde se empiecen con talleres, pero que si el Estado posibilitaba alguna salida para que eso fuera una escuela o una universidad, una dirigida a los jóvenes humahuaqueños, que nosotros nos poníamos a disposición. Bueno, se hizo un acta, nosotros nos comprometimos y empezamos. Y ahí empezó la campaña. Empezó la campaña de decir que nosotros habíamos ido a usurpar el albergue, que nosotros nos habíamos adueñado de tierra en Humahuaca, de tierra en Tilcara. Bueno, toda una campaña montada. Tengo una querella contra un periodista que dirige un pasquín acá, que todo el mundo lo conoce, Serviprem. Lo querellé por las cosas que dicen. Veremos cómo sale la querella, ¿no?
¿Y de dónde viene eso? ¿Una antipatía personal?
No, no, eso es una intencionalidad política, como fue en el 2001, está siendo ahora, ¿visto? Cuando uno empieza a demandar la megaminería, cuando uno empieza a hablar de lo que está pasando en Jujuy, cuando uno dice, por ejemplo, que el ministro de Economía es el dueño de la empresa que brinda el catering a Mina Pirquita, y bueno, entonces empiezan los ataques fuertes, ¿ha visto? Realmente esta campaña es a nivel nacional, porque una dirigente de una organización social salió en el diario Perfil el otro día diciendo que yo, junto con una diputada nacional que es Donda de Libres del Sur,
Victoria
Donda, habíamos usurpado casualmente ese albergue. Y además de eso, aparecieron pintadas por todo Humahuaca con esto: perro, fuera perro de acá, fuera usurpador, fuera el que está en contra de las comunidades originarias. Bueno, nosotros con las comunidades originarias tenemos una lucha de hace mucho tiempo. Primero por tierra, después tenemos una lucha ahora contra la mega minería. Hay un juicio que estamos llevando y que por suerte hemos tenido la adhesión de Pérez Esquivel ahora en un juicio que lo hace la comunidad de Cangrejillo, y que, bueno, realmente son cosas muy profundas que la estamos haciendo, y es una lucha que el pueblo no conoce. Bueno, cuando ahora los que me escuchan pueden ser los motorcitos que vayan diciendo lo que pasa, porque seguramente muchos van a ir al carnaval de Humahuaca y van a ver esas pintadas y van a decir: y en esto está el perro, en usurpar, en ladrón, que esto, que el otro. Bueno, es toda una campaña que se viene gestando, que la están preparando, y que, bueno, tiene que ver por las definiciones políticas que uno tiene, no es a nivel personal.
Bien, bien. Romerito, ¿querés tirarme la pregunta de Beatriz Kingar, una periodista de Radio Universidad?
Sí.
Muchos periodistas me hicieron preguntas por abajo de la mesa, pero ninguno se animó a grabarla. Beatriz la grabó. No sé si te afecta tan directamente a vos, pero creo que es interesante.
Bueno, yo le preguntaría a la distancia, después de que él encabezó y encaró la lucha gremial aquí en Jujuy en los 90, con todo lo que significó, haciendo una mirada en el tiempo, si piensa que la manera en que encararon la lucha fue positiva o valió la pena, teniendo en cuenta, bueno, la situación en la que uno ve Jujuy, que muchas veces las organizaciones sociales terminan siendo funcionales al poder de turno, convirtiéndose en una válvula de escape para darle aire a que el gobierno pueda quizá peticionar más presupuesto al gobierno nacional, pero no se profundiza en un cambio real.
Coincido totalmente con Beatriz Kingan. Creo que la lucha de los 90 sirvió para enfrentarse a un modelo. Era una lucha desproporcionada, ¿visto? Nosotros nos enfrentábamos, Jujuy únicamente se enfrentaba contra un poder que realmente era muy grande, y éramos solitarios peleando acá en Jujuy, ¿no? Creo que sirvió para demostrar que después el modelo ese carcomió los cimientos de nuestra patria, el modelo que nosotros empezamos a denunciar acá en Jujuy. Pero creo que también nos pusieron en foco, fíjate vos, y creo que se montó toda una estructura, y el congelamiento. Nosotros éramos un eslabón débil dentro del sistema de la Argentina. Éramos un eslabón débil porque luchábamos genuinamente y profundamente. Tenían que hacer lo que hicieron para poder tener control del conflicto social. Creo que estas organizaciones que están muy pegadas al poder, y entonces terminan haciendo un ciclo vicioso ahí que no lleva a ninguna transformación, como dice Beatriz Kingar, tienen que ver con eso que detectaron acá. Ahí se venía gestando algo muy profundo y se venían viendo que después de la caída de cuatro gobernadores y después de la caída de la Rúa, y que es un antecedente la caída de los cuatro gobernadores, la pueblada que tiró a de la Rúa fue similar a las puebladas que en Jujuy tiraron a esos gobernadores. Realmente algo se tenía que hacer. Entonces hicieron lo que hoy estamos viviendo. Yo creo.
Es decir, las organizaciones sociales casi como un brazo más del gobierno.
Y parte del Estado. Parte del Estado. Entonces es muy difícil ya una lucha, porque no solamente es el gobierno, sino estas organizaciones que responden al gobierno nacional y provincial. Y que tienen la posibilidad de tener a miles y miles y miles de empobrecidos jujeños trabajando para ellos.
Y creyendo que están haciendo grandes avances cuando siguen bastante miserablemente la vida.
Exactamente, es así. Entonces, bueno, yo creo y tengo confianza que en algún momento este pueblo, que tiene trayectoria de luchas, va a salir a combatir esa maldición de Malinche.
Acércate, por favor.
Es esa maldición que cantaba, que es aquella que relata justamente la expropiación de lo nuestro.
Preséntate, ya que hablaste, ahora tenés que decir quién sos.
Soy público.
Habló el público, mirá vos. Perro, quiero decirte la pregunta que toda la ciudad se hace, pero además me la hacían en voz baja. Che, le preguntale al perro qué pasó. Una vez lo levantaron en una camioneta y se lo llevaron para el Carmen, para San Antonio, y lo querían apretar. ¿Cómo es eso, perro?
Y eso fue Fico Seco. Eso fue el ex gobernador Fico Seco.
¿Año?
Año 94. Después de ir a mi casa a quererme comprar, bueno, me hizo secuestrar.
¿Dónde te secuestraron?
En el puente, en la Dorrego, llegando al cruce de la Dorrego y la... ¿Cómo se llama la que cruza? Bueno, no me acuerdo. Ahí cerca del mercado, del mercado municipal.
Te levantaron en un vehículo.
Claro.
¿Qué vehículo?
Una combi. Con toda la gente que me levantó de cara tapada. Después supimos que era gente de la brigada, ¿no? Y de ahí de la brigada me sacaron, me taparon la cabeza y bueno, me llevaron a pasear, ¿no? Apretándome, tirándome en el piso, apuntándome con la pistola, al mejor estilo de la dictadura. Y fue un policía el que... en definitiva me blanqueó, digamos, porque llegó un periodista en San Antonio. Lo que se decía era que me sacaban de Jujuy, ha visto que me iban a llevar a Salta o a Tucumán, no sé a dónde, pero que parecía ser que esa era la orden de sacarme de Jujuy.
Y pues a sacarte, vos después volvía a sacarte de que y después de
bueno, y dejarme, qué sé yo, en alguna cárcel de por ahí, o al Chaco, qué sé yo, a dónde me iban a llevar. Pero eso era lo que se sentía y se presentía. Y bueno, y ahí en San Antonio, el jefe que estaba encargado de la comisaría, llegó el periodista y no me escondió, lo hizo pasar y lo hizo ver que yo estaba ahí.
Y, o sea, un periodista más un policía te salvaron.
Así es.
¿Qué periodista?
Era una periodista, una chica que no me puedo acordar su nombre hoy. Era de un canal local, de un canal abierto de acá, de Jujuy. Del canal abierto. Y el camarógrafo también era un muchacho...
No sería el pelado Lucardi, ¿no?
No era Lucardi. ¿Eh? Guillermo.
Bueno, dice, ¿qué te, te habían seguido? ¿Qué hacían ahí ellos?
Y ellos tenían la información. Han llegado ahí porque han tenido algún tipo de información.
Es que y, alguien te vio pasar en ese vehículo, perro.
Y debe haber sido.
Alguien de ese mismo medio, además.
Y debe haber sido.
Sí, sí.
Y realmente llegó así. Esta periodista llegó y bueno, y el policía la hizo pasar y yo estaba en la celda y bueno, y ahí me filmaron y bueno, ahí cambió todo, ¿ha visto? Ahí ya llegó otra camioneta con ya policía sin la cara tapada y bueno, y me sacaron y me trajeron a la cárcel.
Tanto que habrás puteado ese canal, perro.
Sí.
Bueno. Y te salvó de una, ¿eh?
No, seguramente.
No, no, no sé si el canal o...
No el canal, el periodista. Sí. Claro.
Era en una ironía, perro.
Sí, sí, sí.
No vamos a cambiar la historia por una anécdota. Tenemos tiempo. No, antes te voy a hacer otra pregunta. Después te hago la pregunta de José del Frari. Te quedas
del
diminuto,
final.
Y del la final. Pregunta del final.
Bueno.
En septiembre del año pasado, en el acto de la Noche de los Lápices, vos presentaste a un muchacho que se llama Aldo.
Exacto.
Que fue torturado, desaparecido. Y lo que él dijo, a mí me caló hondo.
Aldo es el de Humahuaca, del albergue.
Ah, mira vos. Bueno, me pareció una enorme persona. Y lo que dijo Aldo fue que él estaba en aquella época, como vos y yo, era chiquito, pero también estaba. Él nos recordó, perro, que aquel movimiento que hicieron muchos de los que después desaparecieron, además de una lucha política, textualmente, era una lucha de amor.
Sí, así dijo.
O una lucha amorosa. Y dijo, y a los chicos que están acá presentes, yo les recuerdo que no olvidemos esto. A veces me parece, perro, que la lucha en derechos humanos y de la izquierda no logra salir del resentimiento, o quizás la rodea una melodía justificable en parte de amargura y de miedo, y falta esta parte que tenían aquellos chicos, perro.
Claro, vos sabés que es tan importante eso. El Che lo decía, las revoluciones se hacen con amor, porque sin amor uno no puede entregar la vida por el pueblo. Entonces tenés que tener mucho amor al otro para saber que vas a entregar la vida por la libertad de otros, ¿no? Bueno, eso lo decía el Che. Creo que Aldo solamente reflejó eso que decía el Che, y que bueno, que era parte de la ideología que se vivían en esos años. Hoy es verdad, el resentimiento, todo esto que decimos nosotros, hay con mucha gente que no nos podemos sentar frente a debatir ideas, ¿visto? Y eso es muy malo, eso es muy malo. Realmente yo creo que hay que volver a esa cuestión del amor hacia el semejante para poder creer que uno es revolucionario, ¿no?
Y estas luchas que de tanta gente que te acompaña, la tuya propia y la de otros grupos, hasta enemigos tuyos, yo creo que tiene que recuperar esto que tenían aquellos chicos, que tenían los del Mayo francés, además de una bronca santa por todo lo jodido que sufre tanta gente, también la cuota de alegría de,
claro,
de que es posible, no sé cuándo, en 5 años, en 10, en 20, lograr un mundo más lindo con estos ideales que defendemos, ¿no?
No, claro, eso es así. No, no se puede pensar en un cambio si no está ese agregado de amor al ser humano, ¿no?
Después de la tanda te hago la pregunta del final.
Yo creo que venía ahora.
Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor es consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.